Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Saludos para todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Esto es ESPN Radio Fórmula. Hoy es martes 7 de enero. Así de rápido ya se han ido los primeros 7 días del año. Y así de rápido va a regresar la actividad otra vez al fútbol mexicano. Este fin de semana, la fecha 1 en la Liga MX, con varios rostros nuevos, sobre todo en banquillos. Algunos viejos conocidos, entrenadores que vuelven a dirigir en el fútbol mexicano. Veremos, muy interesante también lo del Atlas con Gonzalo Pineda, Benjamín Mora, que regresa otra vez a la Liga MX. Y ojo con esto, hay tiempo para que los equipos puedan reforzarse. La ventana de fichajes para el registro de nuevos jugadores, en este caso de refuerzos, es muy amplia hasta los primeros días del mes de febrero, así que no descarten fichajes. Es cierto que en el mercado invernal no debemos esperar fichajes bomba, pero Cruz Azul, América, Guadalajara podrían seguir sumando algunos de sus refuerzos. Les saludo con mucho gusto a Alberto Franco, junto con Toño y con Beto estaremos repasando cada uno de estos temas más adelante, arrancando con el regreso de Alan Pulido a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Puligol, aquel que saliera campeón de goleo en su momento, que saliera campeón con ese equipo que comandaba Matías Almeida, bueno, pues estará regresando las Chivas Rayadas del Guadalajara, a la espera también de la negociación que pueda seguir avanzando entre el Guadalajara y Luis Romo, entendiendo que fue el propio técnico Anselmi, esta es información de Héctor Huerta, el propio técnico Anselmi le pidió a su directiva que Luis Romo no entrara más en los planes de la directiva. Recordemos que Jesús Orozco Chiquete será el nuevo futbolista de la máquina de Cruz Azul, estará llegando la noche de este martes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que pueda presentarse ya con la máquina de Cruz Azul. Beto Murrieta, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Querido Adal, qué gusto saludarte. Aquí estamos ya listos, arrancando el programa del día de hoy con Toño Rodríguez. Toño, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué pasó, Beto? Hola, Adal. Un saludo para los tres y para todos los que nos escuchan. Bueno, ya está. Se está moviendo el fútbol de estufa y es buena hora. Esto está por comenzar ya en la Liga MX.
Es correcto. Y Alex Padilla llegó esta madrugada a la Ciudad de México para enrolarse con el equipo de los Pumas de la Universidad. El portero, nacido en España, de mamá chihuahuense. Alan Pulido todavía no es presentado en el Guadalajara. Omar Campos ya fue presentado en Cruz Azul. Todavía están esperando a Chiquete. Y sería, sin duda, Adal, de gran utilidad para el Guadalajara la llegada de Romo, que podría darse en las próximas horas.
Sí, por supuesto que sí, Beto. Estás hablando de un futbolista que te puede funcionar en distintas posiciones. Para mí, de los mejores mexicanos en la actualidad de la Liga MX, por lo menos en el top 3, ya cada quien puede ubicar al resto como quisiera, pero Guadalajara necesita alguien de estas características. Muchos dicen, es que el medio campo de Chivas está sobrepoblado. Sí, puede ser, pero no olvides que Romo te puede funcionar, en caso de ser necesario, como central, como contención, como un volante mixto, y hasta Cruz Azul lo ha utilizado como un falso 9. Entonces Guadalajara, si en una de esas tiene flexibilidad el técnico Oscar García en ese dibujo táctico, pues podrá poner un punta, llámese Pulido, Chicharito, Marín, Vilca, el que ustedes gusten y manden, pero jugando muy cerca de ellos, Luis Romo, creo Toño, Beto, que es un futbolista que de concretarse su llegada aportaría demasiado a Chivas.
Sí, porque no únicamente es un buen recuperador, es un buen volante de contención, sino que también lo ve muy claro cuando va hacia el frente, tiene mucha claridad para construir hacia la portería contraria, Romo, que podría llegar a la institución del Guadalajara. Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ezekiel Elliott va a los Chargers. Los Osos piden entrevista a los Vaqueros con Mike McCarthy. En la Copa del Rey tenemos resultados. El conjunto del Eldense cayó ante el Valencia 2-0 en la Copa del Rey, mientras que en la Copa de la Liga, en Inglaterra, el Arsenal sucumbió frente al Newcastle 2-0. Los rojos adquieren a Gavin Lux del equipo de los Dodgers. Kyrie Irving de los Mavericks queda fuera 2 semanas por lesión en la espalda. Y Messi y el Inter de Miami van a jugar en febrero en territorio de Honduras, lo cual va a causar un revuelo enorme en ese país centroamericano por la presencia del mejor jugador del mundo. Pero por lo pronto vamos a escuchar a Alex Padilla, el portero de origen español y de nacionalidad también mexicana, que llegó la madrugada de este martes para enrolarse con el equipo de los Pumas de la Universidad. No tenemos a Padilla todavía, pero es un portero, Toño, muy alto y con buenas condiciones, que será visto por Javier Aguirre más de cerca rumbo al Campeonato Mundial.
Sí, ante lo que pasó con Julio González y Gil Alcalá, Julio, que ni siquiera tiene equipo, la echó a perder en grande por lo que sea que haya pasado, que lo sacaron de los Pumas, esa bronca que tuvo con Gil Alcalá. Es un buen portero, 1.91, Padilla, 5 partidos en la primera vuelta de la liga con el Athletic de Bilbao, partiendo un par de ellos como titular, los otros tuvo que venir desde la banca. Su madre mexicana, de Chihuahua, Beto, y ya está, llega después de renovar contrato hasta 2029 con el Athletic de Bilbao. Allá sencillamente no iba a jugar, tiene a Girrezabala y a Unai Simón sobre todo como porteros, sí, unidos delante de él, así que no tenía oportunidad. Creo que toma una buena decisión.
Exacto, yo creo que sí es una buena decisión, y Pablo Lara será el portero titular de los Pumas el fin de semana contra el equipo del Necaxa de Nicolás Larcamón el próximo domingo aquí en la capital de la República Mexicana. Vamos contigo, Marcelino, gusto en saludarte.
Durante las primeras horas del martes, Alex Padilla arribó a la Ciudad de México para incorporarse a los Pumas de la Universidad. Llega a préstamo del Athletic de Bilbao por espacio de 18 meses, que le dará tiempo para mostrarse y buscar un puesto en selección nacional, aunque en sus declaraciones al llegar a la Ciudad de México dejó claro que primero viene a hacer un buen trabajo con los Pumas y después pensará en selección.
Pues para mí es muy importante este reto, al final es uno de los equipos más grandes de México, Pumas. Para mí es muy ilusionante, estoy muy contento y vengo a darlo todo. Vengo a hacer mi trabajo, que es trabajar día a día, y eso me ha hecho llegar aquí, o sea que yo tengo que seguir en la misma línea. Pues al final, cuando me llega la opción de poder defender la portería de Pumas, no me lo pienso y pues aquí estoy hoy.
Por el tiempo en el que llega, con la altura, la adaptación que va a requerir, es poco probable que Alex Padilla juegue este fin de semana en la primera jornada del Clausura 2025. El plan de Pumas es colocar en el puesto a Pablo Lara para la jornada 1 y utilizar a Padilla a partir de la jornada 2. En la Ciudad de México, Marcelino Fernández del Castillo, ESPN.
Gracias, Marcelino, aunque quizá no habría que descartar a Padilla para jugar el primer partido el próximo fin de semana. Una buena contratación, sin duda, Adal, del equipo de los Pumas ante las abruptas salidas de Gil Alcalá y de Julio González.
Sí, de acuerdo, que es un movimiento un tanto extraño, ya lo decía Toño, al margen de lo que haya ocurrido en ese supuesto pleito entre los dos porteros. Es rara la determinación de un equipo de, pues se van los dos. Y luego, aparte de que se van los dos, porque Julio, aunque tuvo algunas bajas, casi siempre tuvo rendimientos muy altos, Y luego Gil Alcalá, cuando tuvo que responder, también dio algunos partidos interesantes con Universidad. Entonces estaba cubierto en ese sentido el arco, y que se vayan los dos me llama la atención. Y luego apuestas por un guardameta que en realidad se le conoce poco, al margen de los partidos en los que debutó con Atlético Bilbao, uno de ellos ante el Barça, resolviendo acciones importantes en ese partido. Después esa convocatoria, selección con Javier Aguirre, pero a mí sí me llama la atención que se hayan ido los dos guardametas.
Sí.
Quizá una decisión salomónica, los dos se pelearon, los dos se van también, pero ahora traes un portero que realmente no sabes cómo va a responder, y luego quién va a ser el respaldo, no tienes una competencia ahí. Y luego también decía Beto, decía Toño, la regó y feo Julio, pues para mí tendría que ser alguien importante, que entiendo que estaba cerca de llegar a Santos, si no es que ya estaba por concretarlo, pero es un guardameta de selección nacional, no nos olvidemos de eso. Es un buen portero que tiene condiciones y podría ser atractivo incluso para generarle competencia a cualquier titular de otro equipo.
Sí, yo creo que Julio podría jugar tranquilamente en cualquier equipo como titular en la Liga Mexicana. Lo que sí me parece que le juega en contra a Toño es que cuando faltan 18 meses para el Campeonato Mundial, se queda sin equipo un hombre que hace no mucho tiempo, era el portero titular de la selección mexicana.
Pues fue en la Copa América, hace bien poquito. Tendría que ser lo normal, si vamos a cuestiones deportivas y al rendimiento que todos lo que conocemos, una opción apetecible para algún otro equipo en la Liga MX o en Estados Unidos, donde fuera la MLS, pero no está pasando. Y esa parte a mí me llama la atención, pensando un poco en la razón y aquello que pasó con Gil Alcalá. Pero para Pumas bien, es un movimiento que tiene sentido. Ellos saben lo que hicieron a nivel disciplinario con la salida de los dos y traen un portero que es mexicano, que les va a dar vitrina, además, que en la parte de mercadotecnia, de medios de comunicación, desde el día uno está llamando la atención. Así que de parte de Universidad Nacional creo que está bien. Ya veremos, Al tiene razón, no es un portero probado ni mucho menos, pero tiene las condiciones. Hombre, si tú piensas que en el Athletic de Bilbao lo ponían a jugar cuando era necesario, es que tiene que tener un buen nivel.
Claro, y tiene por su parte González mucha experiencia, mucho camino recorrido, un buen portero, y el que va apenas despegando es Alex Padilla. Sin embargo, esta situación, esta bronca que tuvo con Alcalá, desemboca en la llegada de Alex Padilla para recibir a un Necaxa que busca nuevos derroteros, Adal, con Nicolás Larcamón en su tercer equipo en el fútbol mexicano.
Y que debemos dar el beneficio de la duda. A mí la verdad es que me gusta el trabajo de Nicolás Larcamón. Creo que con León no terminó por irle como nos imaginamos, pero con Puebla, con un plantel corto en calidad y en cantidad, desplegaba un fútbol muy interesante. Acá llega también un futbolista que tiene condiciones, no tanto ruido, como es el caso de Pavel Pérez, proveniente de Guadalajara, que creo cumple con las funciones o la idea de juego que tiene Larcamón como para pensar que puede hacer algo. Muchos aficionados del Necaxa a veces se desesperan porque cuando un jugador de los Rayos empieza a lucir rápido, lo venden, ¿no? No a la velocidad de Pachuca, pero podríamos considerar que es un equipo vendedor. En ese sentido, pues traen a un técnico que difícilmente les exigirá refuerzos de nombre porque sabe que es la esencia de este equipo de Necaxa. Y con lo que tenga, con las armas con las que cuente, tendrá que buscar aspirar, porque yo sí creo que le puede dar al Arcamón, aspirar a meterse en zona de liguilla, por lo menos de play, ¿no?
Sí, sobre todo el trabajo que se le recuerda más es el de Puebla, donde con un plantel no tan importante consiguió cosas valiosas, sin duda, el argentino Nicolás Larcamón, que es uno de los 8 entrenadores argentinos que hay actualmente en el fútbol mexicano de cara al inicio de este próximo torneo. Con respecto a Padilla, pues yo no vería tan improbable, Toño, que iniciara el domingo, porque puede entrenar miércoles, jueves y viernes. Mm. Todavía creo que podría arrancar el próximo fin de semana.
Sí, bueno, sábado también, ahí tienes un día más. Claro que sí, puede hacerlo, ya conoció esa ruta de viajar para concentrar vía selección mexicana para acá y después estar a las órdenes del entrenador. Yo estoy de acuerdo contigo, aunque ya Marce nos decía que el plan es otro y está bien, si puedes darle una semana más al final del día, sí, y que arranque con el pie derecho.
Claro, podría ser hasta la próxima semana. ¿Y qué tanto perdería Universidad de México en caso, Adal, de que Huerta finalmente sí se fuera al balompié europeo?
La verdad es que mucho. Estás hablando del futbolista más importante o más desequilibrante que tuvo Universidad el torneo pasado. Una razón en Guadalajara no terminó de cuajar, pero que en Pumas encontró ese hábitat para poder ganar en confianza, para poder lucir, para poder mostrar ese fútbol desequilibrante. Ya lo decía también el propio Javier Aguirre, que cuando lo veía todavía él estando en España, decía, este cuate era más por el pelo y la cabellera y demás, pero en realidad no trae nada, y ya una vez que lo vio de cerca y lo conoció, entonces se convenció del estilo. A mí me gusta mucho, celebro la decisión del Chino Huerta. La han buscado junto con su padre, la han trabajado, no ha sido fácil poder emigrar. Ojalá que a él le vaya bien y ojalá que Universidad, ojo, ojalá que Universidad tenga en cantera jovencitos que puedan suplir al Chino Huerta. Entiendo que debe de armarse para ser competitivo con refuerzos, con extranjeros, lo que gusten y manden. Pero Universidad tiene que acudir a su ADN, a sus raíces, a su esencia y tratar de buscar en la formación de futbolistas alguien con esas características, y la característica del Chino Huerta es el futbolista pícaro, atrevido, gambetero. Debe haber muchos mexicanos con esas cualidades como para que Pumas pueda, si no ya tenerlo, pues por lo menos perfilarlo en el corto plazo para que pueda sacar algo así.
Exacto, y con respecto a Padilla, estaría debutando hasta el domingo de la siguiente semana, que es el 19 de enero, en la cancha de Querétaro, frente al conjunto del Querétaro. Ese sería ya el debut de Alex Padilla en la portería del equipo universitario, pero vamos a esperar para saber si definitivamente se le guarda al portero español y mexicano para la fecha número 2 del torneo. Vamos a ir a una pausa. Estaremos platicando con Jesús Bernal acerca de la llegada de Alan Pulido y la llegada de Romo al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Por lo pronto, ya Chiquete llegará, Orozco Chiquete llegará al equipo de la Máquina Cementera de Cruz Azul. Volveremos, Franco, Rodríguez y Murrieta.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde de martes 7 de enero de 2025 con Jesús Bernal en Guadalajara. Jesús, mucho gusto en saludarte. ¿Cuándo se hará oficial la llegada de Alan Pulido a las Chivas?
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. En cualquier momento podría ser. Hoy, hace un par de horas más o menos, han alcanzado ya un acuerdo Chivas, Alan Pulido, Sporting Kansas City. Los exámenes físicos y médicos que comenzó el domingo salieron a la perfección y se va a enfundar en la casaca del Guadalajara. Es cuestión simplemente de que pues la directiva quiera o que graben el video, o sea, pero el acuerdo está sellado. Simplemente se la espera y Chivas adquiere los derechos del futbolista.
Jesús, Toño, por aquí te mando un abrazo. Yo voy con dos, pero vamos en orden, porque la segunda pregunta depende de la respuesta de la primera. ¿Lo de Romo va a pasar?
En eso están, Toño. De hecho, hoy Luis Romo todavía estuvo en la noria, señal de que el acuerdo con Chivas no está sellado. Desde el día de ayer, la directiva del Guadalajara, encabezada por Alejandro Manso, pues ha estado negociando en el estira y afloja, tratando de convencer. Me dicen del lado del jugador que las cosas van bien, que van caminando, que están avanzando, pero sin que se hayan cerrado todavía.
Y entonces, ¿tú cómo te imaginas? Vamos a poner que llega Romo. ¿Cómo te imaginas una alineación estelar de Chivas de medio campo hacia adelante? Porque yo pienso que Chivas va a tener un buen plantel.
Sí, mira, de medio campo hacia el frente, seguramente la doble contención con Gutiérrez y Beltrán, que es como han trabajado en pretemporada. Delante de ellos, Luis Romo. Por el costado derecho, el Piojo Alvarado. En el eje del ataque, pues Javier Hernández o Pulido. y por izquierda Kate Cowell, ¿no? Ahí en ese sitio que está utilizando el profe Oscar García hay un jet de un media punta, de un medio ofensivo por detrás del 9 durante la pretemporada, es donde me parece que Luis Romo podría encajar.
Jesús, te mando un fuerte abrazo. Yo sigo de cerca siempre todo lo que dices de Guadalajara y lo hemos platicado, lo platicamos hace rato en Fútbol Picante. Me llama la atención que en Guadalajara como que de últimas se animaron a ir por refuerzos, o de últimas hubo dinero, o de últimas llegó la inspiración, o de últimas sintieron que si no es en esta los directivos españoles se van a ir. Total, podemos poner el final de la frase que sea, Jesús, pero arrancamos todas con de últimas. ¿Son mis nervios o si es así?
Saludos, Adal, buena tarde, ¿no? Así es, en un principio tenían la intención de buscar 2, máximo 3 refuerzos para el equipo. Hoy el plan ha cambiado a 5, y es que se hizo una evaluación después del tercer juego de pretemporada, que fue ante UDG, previo al último que tuvieron la semana pasada contra Tampico, donde pues llegaron a la conclusión de que se necesitaban esas piezas y se necesitaba gente en la generación y en la definición de las acciones. Chivas había metido solo un gol en esos 3 partidos y enfrentó a 2 rivales de expansión, que fueron Mineros y los Leones Negros. Entonces, tanto el cuerpo técnico como la propia directiva quedaron preocupados por esa situación y a partir de ahí decidieron echarle los kilos a esa situación, y por eso negociaron el tema Pulido, que fue muy rápido, ya cerró el día de hoy, están en vías de cerrar a Luis Romo y me platican que van por 2 más.
Pero no, es que, sí, a mí, claro, perdón, Beto, a mí claro, me brinca mucho que a partir de los resultados de pretemporada se animen o se convenzan o se enteren que necesitan reforzar al equipo. Yo entiendo que Oscar García acaba de llegar y que no conocía absolutamente nada. No conocía ni a Guadalajara, ni a los futbolistas, ni la liga. No conocía nada. Evidentemente, él tiene que llegar a conocerlos profesional y personalmente. Saco de la plática al técnico y entiendo que a partir de conocerlos y de trabajar en pretemporada, él puede hacer solicitudes. Pero es que el técnico ya llegó tarde. Desde hace rato que se te iba a ir Gago y que empezaste con un interinato, bueno, desde ahí entonces pudiste haber empezado a trabajar y pudiste haber... Dice Oscar García que ya había visto no sé cuántos partidos en su presentación con Chivas. Dijo, ya vi no sé cuántos partidos. Y desde ahí no podía la directiva decir, nosotros, ¿sabes qué? Estamos preocupados por falta de gol. Nosotros no sabemos quién la va a meter. ¿Cómo ven si vamos adelantando un poquito? Porque estamos ya a 7 de enero y después de la pretemporada. Entonces ahora sí van a trabajar a marchas forzadas. Es lo que yo no consigo, Beto. En serio, Guadalajara, a nivel directivo, con estos españoles propiamente, sobre todo con Martínez, porque de Fran sí le hablan buenas cosas, pero de Martínez... ¡Es una fiesta!
Sí, es verdad. Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buenas tardes.
¿Y no te parece, Adal, que se contradice un poco el Guadalajara al hacer que recale Pulido, que es un jugador ya con mucha experiencia, en lugar de fomentar el surgimiento de nuevos jugadores, como se dijo cuando Oscar García fue contratado?
Pues sí, Beto, pero hablando en una posición medular como es la de centro delantero, yo creo que sí necesitas un portero, un central, un contención y sobre todo un delantero con experiencia. Está bien que le des oportunidad a Tehún Vilke, está bien que sigas confiando en Marín, está bien que le des la confianza a la Hormiga, está bien. Pero en Guadalajara necesitas resultados inmediatos. No puedes esperar a que la Hormiga y a que Vilke empiecen de a poco. No, está bien que sea tu revulsivo y está bien que los uses de manera recurrente en las segundas partes, pero sí necesitas ser una pieza medular como la de centro delantero, alguien de experiencia. Con Hernández lamentablemente no ha funcionado como querían y como creían, y ahora la apuesta es Pulido. Y honestamente, en la posición de centro delantero, Chivas tiene muy pocas opciones. Si en la selección es una bronca, ahora imagínate en Guadalajara.
Va a estar bueno, por lo menos mediáticamente, el tiro con Chicharito. En la alineación de medio campo hacia adelante que nos dio Jesús, él, por eso se lo preguntaba, tenía duda cómo veía Pulido, y él lo ve como eje de ataque. El tiro entonces es con Chicharito, si es que, en el supuesto, Chicharito un día va a ser elegible para jugar por Chivas. Digo, por la suspensión, pero también, Beto, porque se le ha pasado lesionado en su regreso a su ciudad. Y ahí quisiera escuchar tu opinión, Adal, porque... todo el respeto y la historia, según él mismo, la leyenda que es Chicharito, pero yo pondría Pulido con los ojos cerrados hoy.
Pero qué mejor, Toño, que ponerlos a competir para que no sea a partir de lo que hicieron en sus carreras, o en Chivas, o en Europa, o en la MLS. Qué mejor que ponerlos a competir y que sean ellos mismos los que determinen quién está mejor para que el técnico tome esa determinación. Si Hernández, que le han dado oportunidad, pero las lesiones lo han tenido marginado, si el Chicharo no está y Pulido sí, tendrá que ser Puligol. Si Pulido no está y si Chicharo tampoco está, tendrá que ser Marín o La Hormiga o Teún, ¿no? O sea, qué bueno que Guadalajara por lo menos sí tenga opciones. Yo hoy veo en Guadalajara un equipo que necesita reforzarse, sí, con jugadores de calidad, pero también necesitas cantidad, y ya tan cantidad estás trayendo del tapatío, y entonces son demasiadas apuestas con jóvenes, y yo insisto, en Guadalajara tendría que darse el mensaje, y sé que no lo van a hacer, porque corren un riesgo muy grande con la afición, pero decir, señores, aquí hay un proyecto que va a entregar resultados en 3 o 4 años, porque ahorita vamos a apostar con tapatío, y ese sueño de ser campeón lo vamos a buscar, pero honestamente no nos va a alcanzar con esta plantilla tan joven, ¿no? Entonces por eso necesita reforzar con alguien de experiencia.
Y cambiando de equipo, ya fue presentado Omar Campos con el equipo de la Máquina Cementera, y César Caballero tiene la información. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, así es, este martes fue de presentaciones aquí en La Noria. Oficialmente y ante los medios de comunicación, Omar Campos fue presentado como nuevo jugador del conjunto de Cruz Azul. Llega procedente del LAFC, asegura que ahí donde estaba en la MLS, veía y seguía mucho los partidos de Cruz Azul, de la Máquina de Martín Anselmi, y que por supuesto esa situación actuó mucho a su favor para poder decidirse a regresar al fútbol mexicano con el cuadro de la Máquina. Además, espera que haber llegado al equipo de Cruz Azul también le abra las puertas para regresar a la selección mexicana, y espera estar disponible lo más pronto posible. Lo que sabemos es que podría jugar el fin de semana frente al cuadro del Atlas, un partido que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico 68, así que de a poco Cruz Azul comienza a delinear la plantilla de cara a lo que será este Clausura 2025.
Vamos a escuchar al tepiteño Omar Campos, el nuevo jugador de la defensa lateral de la Máquina Cementera.
Sí, yo me comprometo a poner mi grano de arena, a dar lo mejor. Como dices, este equipo ha estado en finales, ha estado estos últimos dos torneos en para el campeonato, y este torneo no va a ser la excepción. Vamos a ir por el campeonato y vengo a darlo todo para poder conseguir lo que quiero y lo que queremos todos en el grupo. Veía los juegos, estando allá, vi el esquema que tenía Anselmi, veía los partidos y como que eso fue lo que me motivó para venir acá. Desde que tuve la oferta no dudé y acepté para venir a este equipo. Primero que nada, necesito jugar, necesito mostrarme, necesito que me vean mi estilo de juego. Primero es eso, en poder jugar y de ahí que me volteen a ver los de selección y si se da una oportunidad de aprovecharla y seguiré mejorando.
César, un abrazo. Toño por aquí. Entre las reportadas broncas o inconformidades de Rotondi con Anselmi después de que América los echó, entre que se volvió el ídolo en burla de la afición americanista y que ahora le trajeron un lateral por izquierda, además de Chiquete, que puede jugar esa posición, ¿qué tan comprometida es ahora la situación de Rotondi dentro del grupo?
Hola Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Mira, en estos momentos Rotondi sigue considerado por la plantilla y por el cuerpo técnico de Cruz Azul. Seguramente volverá a su posición natural, que es la de volante por izquierda. Hay que recordar que Anselmi es el que habilitó a Rotondi por esa lateral en un trabajo mucho más defensivo, así que también mucha de la responsabilidad de lo que ha ocurrido en esas dos instancias finales frente al América, donde Rotondi se equivoca y comete penales absurdos, va también con la confianza y con el movimiento que decidió hacer Anselmi de poner a un tipo que era un volante natural a defender. Así que si es que se queda Rodolfo Rotondi en el equipo, volverá a su posición natural, que es la de volante, y entonces Omar Campos es el que estará ocupando ese sitio por la lateral izquierda. Tengo que decirte también que no es segura la continuidad de Rotondi, es un tipo que en este momento se encuentra 50-50 con respecto a que podría continuar en Cruz Azul, están abiertos a escuchar ofertas por él, es un tipo que ya no tiene la mejor relación con Martín Anselmi, así que si es que llega alguna oferta por los servicios del argentino, ten por seguro que la van a tomar.
César, muchas gracias por la información.
Saludos.
Buenas tardes y volveremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuando quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso y vamos a escuchar a Antonio Mohamed, el turco Mohamed, que regresa al fútbol mexicano para dirigir al equipo rojo de Toluca.
Creo que busca lo que buscamos nosotros como cuerpo técnico, que es buscar la gloria, buscar el campeonato. Y me parece a mí que esta institución está en busca de, y nosotros estamos en busca de. Entonces hicimos match y acá estamos. Agarrando todo lo bueno que dejó Renato y agregándole las cosas que nosotros creemos que el equipo tiene que mejorar. Obviamente cada entrenador tiene su manera de verlo, pero eso fue lo que nos motivó a estar acá, que creemos que en un año tenemos la posibilidad de buscar el campeonato. Creo que tenemos las herramientas, tenemos instalaciones, tenemos una directiva y ante todo tenemos el material humano, que son los futbolistas de muy buen nivel. Entonces creo que tenemos posibilidad de poder pelear el campeonato. Ahora dependerá de lo que hagamos dentro de la cancha.
Y sí que dejó cosas buenas Paiva. Lo que pasa, Toño, es que a mí me decepcionó mucho la forma en que mal trabajó en la liguilla por el título del fútbol mexicano, tirando por la borda un torneo magnífico del equipo choricero.
No solamente a ti, seguramente también a Valentín Díez. Y por eso, a pesar de todo lo bueno que hizo, ya no hubo paciencia para él. El turco es garantía de ser súper competitivo, de conocer la liga, de salir campeón en proyectos de corto plazo. Mohamed te da resultados rápido. En un torneo te puedes sacar campeón. En un año te puedes sacar campeón. Y hay una base tremenda, tremenda. Yo tengo mis dudas de cuánto vale traer un refuerzo como Héctor Herrera. Nada contra él, simplemente en términos de su edad y de dónde viene. No discuto nada de lo buena que ha sido su carrera, pero con o sin HH, Toluca tiene un muy buen equipo y ahora tiene además un súper entrenador.
Un súper entrenador y habla de un año, Adal, con lo cual se protege un poco el turco. Es decir, está hablando de dos torneos con la misma plantilla prácticamente, con la que me parece que jugó realmente muy bien Toluca en el torneo anterior.
Sí, de acuerdo. Yo creo que es la mejor decisión que ha tomado la directiva del Toluca en los últimos años. Traer a Mohamed es, si no una garantía, porque nadie te puede garantizar el título, es algo muy cerca de ello. Y lo dicen ustedes muy bien. Tiene un plantel muy interesante, con una idea de juego, con una base, que creo eso es lo más importante. Lo que decías, Beto, Paiva deja unas buenas bases para a partir de ahí tratar de hacer algunos ajustes. Porque creo incluso fue más la falta de atreverse, la falta de ser valiente, el oficio, el conocimiento de saber encarar una liguilla. Y todo eso lo tiene Mohamed. Yo por eso digo, a ver, si hablamos de candidatos a campeón el próximo torneo, indudablemente tenemos que poner, nos guste o no nos guste, al América por lo que es y por lo que ha hecho en el pasado reciente. Y luego por nómina sí está bien, lo de Rayados, etcétera, pero Cruz Azul con estilo de juego y demás. Pero yo veo muy, muy cerca a Toluca, ni siquiera de Cruz Azul y de Monterrey. Veo muy cerca a Toluca del favorito América.
Sí, Toluca tiene un excelente plantel, jugó por nota, jugó alegremente, jugó al ataque con muy buenos delanteros, con un muy buen portero, con una muy buena base también en el medio del campo, con jóvenes como Marcel que juegan realmente muy bien al fútbol, que es un candidato este chico Marcel Ruiz para jugar pronto con la selección mexicana otra vez, aunque ya ha tenido apariciones esporádicas, pero creo que sí dejó un sabor amargo la forma en que el Toluca no logró redondear ese magnífico torneo Toño que tuvo hace unos meses.
Y que haya sido con América dolió especialmente para la gente del Toluca. Comenzando con Valentín, estoy seguro de eso, como ya decía. Ahora, así no va a jugar el Toluca más, ¿eh? Con el Turco, los equipos del Turco nunca juegan bonito. Los equipos del Turco ganan campeonatos, pero no juegan bonito. Así que a toda esta tan encendida y pasional afición del Toluca, que los quiere ver jugar como en aquellos años gloriosos del Toluca, campeones y jugando al 100 y jugando ofensivo y goleando al América, y que tenían la ilusión de que eso también pasara con Paiva en Liguilla, ya no pasó. Con Mohamed, el Toluca no va a jugar. Chivas, y eso es un hecho. Quizás van a ser campeones, pero de jugar bonito, olvídenlo.
Estoy de acuerdo en esa afirmación de Toño. Y los sudamericanos para este próximo torneo, Adal, son Mohamed, Osorio, Jardiné, Ortiz, Anselmi, Lema, Larcamón, De Michelis, Guede, Berizzo, Almada y Barini. De estos 12 sudamericanos, 8 son argentinos. Mohamed, Ortiz, Anselmi, Lema, Larcamón, De Michelis, Guede y Berizzo, que empezó a enderezar a León, aunque ya no tenía tiempo para poder hacer que León cerrara mejor el torneo. Pero está claro que junto con los españoles Torrent y García y el serbio Paunovic, es una liga totalmente tomada o casi totalmente tomada por extranjeros.
Sí, es una pena, porque eso de Liga MX es otra mentira, ¿no? Que le quiten el MX y ya, porque hay cualquier cantidad de futbolistas extranjeros en la cancha, en la banca, mayoría de técnicos extranjeros, solamente 3 técnicos mexicanos para este torneo, Mora, Gonzalo Pineda y Vucetich, y a ver cuánta paciencia le tienen a los 2 técnicos más jóvenes de estos 3 que nombré. Entonces, cuando hablamos de las consecuencias a nivel selección, pues es que hay que voltear a ver lo que se decide también a nivel liga. O sea, y no se trata de un tema de pasaporte o de no aceptar a los extranjeros. No, no, no. Hablo meramente de un tema formativo en lo deportivo. Y es ahí donde las decisiones que se toman no son las correctas para el beneficio de tu propia liga. Porque muchos me dicen, yo club, a mí no me interesa la selección. Yo veo por el club. Lo puedo comprar, pero si al final no se convencen todos de que el beneficiado en todo esto es el Tri, pues no estamos fritos, o va a ser la tórica siempre así, y luego los directivos que tienen o suelen tener más confianza hacia el técnico extranjero que para con el técnico mexicano, por eso digo que le quiten lo del Liga MX, que le pongan cualquier cosa y ya.
Sí, son 12 sudamericanos, 12 españoles, un serbio, y únicamente 3 mexicanos, como ya apuntada el Toño, Vucetich, Pineda y Mora. De los 18 equipos, 8 son argentinos.
8 son argentinos, no es nuevo, es una liga, pues sí, llena de influencia argentina. Lo ves hasta cómo cantan las aficiones, está bien, es la realidad del fútbol mexicano. Eso es un hecho y no nos vamos a lamentar por eso. Ahora bien, Beto, yo tengo dudas sobre el programa de formación de técnicos de la Federación Mexicana de Fútbol. Si en este país quieres ser un director técnico formado en este país, tienes que pasar por la escuela que está en las oficinas de la Federación en Toluca, el ENDIT. Y yo ya estoy en un punto en el que dudo de verdad, de la calidad de formación que hay ahí en la Federación Mexicana de Fútbol. Como es evidente que carece calidad en muchas otras cosas la Federación Mexicana de Fútbol. Si es una federación...
Pero no es el curso, Toño, porque inclusive, y yo lo sé porque luego conozco gente que trabaja ahí, sí. Ya tiene algunos años que cambiaron la metodología, adaptaron más metodología española en ese sentido para la formación de técnicos. Olvídate del documento, Toño. No se trata del curso, del módulo o del diploma. O sea, evidentemente no pasa por ahí. El fútbol mexicano está secuestrado por la cantidad de representantes que empiezan a hacer sus negocios con todos los mismos dueños de los equipos, o directivos, o jugadores, o entrenadores y demás. Y entonces por eso te digo, es que no pasa por el papelito, pasa por las relaciones y los contactos y el negocio que puedan hacer allá adentro, no por el por lo bueno o malo que es el curso.
Yo pienso que es multifactorial. Y sin lugar a dudas, las oportunidades están tapadas. Pero tampoco tengo argumentos para pensar, Adal, que la formación sea muy buena en la Federación Mexicana de Fútbol. No sé si tú tienes argumentos para decirlo así, pero yo no tengo argumentos para pensar que la formación sea muy buena. Creo que es una cosa más en esta sopa. Tú mencionas un ingrediente muy importante, seguramente el más importante de todos, pero yo la verdad, y si alguien de ustedes dos lo tiene, por favor díganmelos, argumentos para decirme que la formación es buena en la Federación Mexicana de Fútbol, porque yo no lo veo.
Pues puede ser uno de los factores, como dices, Toño. El punto es que ni de chiste contratan a técnicos mexicanos. De estos factores, Adal, ¿cuál crees que es el que más influye o cuál es la principal razón por la cual los entrenadores mexicanos no se consolidan? Falta de preparación, modernización en su sistema, falta de oportunidades, paciencia de los directivos, experiencia, falta de capacidad, desconfianza directiva, malinchismo directivo o intereses creados, o decía Héctor Huerta, uno más, la falta de un sindicato de entrenadores que traten de proteger la chamba de los mexicanos en el fútbol mexicano.
Es que como en el examen, ¿no? O todas las anteriores, que decía bien Toño, es multifactorial, todas tienen un punto. Quiero aclarar lo que dije de los representantes, porque tengo muchos amigos representantes, no estoy diciendo que ellos sean los malos del cuento, lo que estoy diciendo, y a lo mejor ya no me invitan luego a platicar, lo que estoy diciendo es, cuando empiezas a buscarle un beneficio económico en cada uno de los fichajes, de las contrataciones, de los despidos, pues todo se desvirtúa. Entonces, que un sindicato de entrenadores que se van a proteger entre ellos, también la comisión del jugador existe y pesa menos que un calcetín, y está para eso, para defender los derechos de los jugadores. La desconfianza de los directivos, yo no sé por qué, directivos y jugadores, y eso me lo han dicho ambos, directivos y jugadores, me han dicho, le creemos más al verso del extranjero que al verso del mexicano. No sé si es un tema cultural, no sé si es un tema de idiosincrasia. A mí un jugador me dijo, es que te hablan más bonito. Te dicen lo mismo, pero el extranjero te habla más bonito y te convence. Y puede ser, no digo que no exista.
La parte
puede
retórica.
Retórica. Y luego la falta de preparación. Al día de hoy hay un técnico que está desempleado como Jaime Lozano, que si algo tiene es preparación. Entonces, no digo que todos son súper preparados y tampoco digo que todos no se preparan, ¿no? O sea, cada caso será distinto, obviamente.
Sí, exactamente. Justo eso decía Álvaro Morales hace un momento cuando le pasamos la estafeta, que también esta parte del verso y de la forma de hablar puede llegar a convencer de manera más contundente a ciertos jugadores. Puede ser.
Sí. Yo no estoy en esa idea, es multifactorial, yo no estoy en esa idea, voy mucho más con lo que ya platicamos, con lo que dice Adal de las oportunidades tapadas y de cómo el negocio impera, el maldito dinero que tiene en el hoyo el fútbol mexicano, porque si eso fuera, el Tata Martino nos hubiera hecho campeones del mundo. Si quieren un técnico con ese verbo y con esa labia, el Tata Martino, en vez de darnos el peor mundial que ha vivido mi generación, nos hubiera hecho campeones del mundo. Allá había verbo, allá había choro y a nadie convenció ese señor.
Vamos Pero a duró cambiar. 2 años ese verbo, Duró nada más 2 años. Pues sí. Después de 2 años se acabó.
Así es.
2 años, efectivamente. Vamos a ir contigo, Héctor Tello, allá en Monterrey, con información del equipo de los Tigres. Héctor, gusto en saludarte.
Gracias, buenas tardes, saludo afectuoso para todos. Y los Tigres continúan su preparación de cara a su debut en el Clausura 2025. Próximo sábado en el Alfonso Lastras ante el Atlético de San Luis. Y hay buenas noticias, no en el tema de refuerzos, que ya lo vamos a tocar. Está listo André Pierre Gignac, Sebastián Córdoba y Rafael Carioca, que estaban con molestias musculares, que no habían participado en los juegos de preparación como se esperaba, con mayor tiempo dentro del terreno de juego. Habían hecho trabajo diferencial algunos días, ya están al 100%. Esa es la buena noticia para Veljko Paunović y su cuerpo técnico. Ya será determinación del serbio si los emplea de arranque ante el conjunto potosino. El tema de refuerzos, siguen pasando los días y no se ha podido cerrar a ningún elemento para apuntalar este plantel, que mucho hay acá en la Sultana sobre si ya no están dentro de los 3 mejores rosters para la siguiente campaña. Un equipo que cuenta con jugadores de mucha jerarquía, pero que también ya no están a plenitud en su nivel futbolístico. Nombres como Manu Silva, como Alan Franco, Danilo Barbosa y el mismo Santiago Colombato se mantienen vivos, según lo que se dice en las oficinas de Sinergia Deportiva. Todavía hay pláticas con algunos de ellos y se espera que en los próximos días pueda haber ya noticias antes de arrancar el torneo, que se pueda sumar al menos a un elemento. Regreso con ustedes. Fuerte abrazo.
Gracias, Héctor. El otro equipo de Monterrey, que es Rayados, va a jugar contra el Puebla en Monterrey el próximo sábado, el mismo día en que ESPN transmitirá el duelo entre el Atlético de San Luis y el conjunto de los Tigres, con Gignac listo para arrancar el torneo. Y hablando del San Luis, se vuelven a enfrentar San Luis y Tigres como en la recta final del torneo anterior, y vamos a ir contigo, Karen Peña, gusto en saludarte.
qué gusto saludarlos nosotros desde el Alfonso Lastras Ramírez, inmueble que por primera vez pisó el Atlético de San Luis en este 2025, dirigido desde luego por Domènec Torrent. Hoy por la mañana los potosinos entrenaron en esta cancha, estuvo presente Ricardo Chávez, lateral por derecha, que será el nuevo refuerzo de Rayados de cara al próximo torneo. Se despidió ya de sus compañeros Ricardo Chávez, mañana viajará hacia la Sultana del Norte para integrarse de lleno a los trabajos comandados por Martín de Michelis. Y por otra parte, les podemos confirmar que Frank Bolí se une a las bajas del equipo potosino de cara al inicio del Clausura 2025. Los problemas que tuvo el marfileño para regresar a San Luis Potosí, más que John Murillo, es del agrado del técnico Domènec Torrent, fueron parte de las razones por las que la directiva decidió que él fuera el sacrificado del equipo potosino de cara al próximo torneo. No hay hasta el momento ninguna alta más en el plantel potosino. La baja de Ricardo Chávez será cubierta por los jugadores juveniles, entre ellos Iker Moreno, Kevin Ortega de la Sub-23, es lo que planea la directiva del Atlético de San Luis para el inicio de este torneo.
Karen, muchas gracias por la información. Con respecto a Gignac, ¿te lo imaginas, Toño, como titular todavía? ¿O qué tanto tiempo le queda? ¿Cuánta gasolina en el tanque al francés?
Quisiera pensar que más, pero a la luz del último torneo, no demasiada, Beto. Yo pensaría que no. Para llegar a esa edad, siendo el crack que ha sido Gignac, hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Tipo Brady, tipo LeBron, para estar 365 días aplicado sobre la idea. No digo que Gignac no lo esté, pero no se vio así el semestre pasado. Voy a ser más corto y respondo que no pienso que deba ser titular Gignac.
Sí, ahí está Ibáñez. Gignac, pues entre que el entrenador no lo ponía, yo no sé qué tan buena relación lleve con Paunovic, pero el punto, Adal, es que está ya en el evidente declive de su carrera este formidable figurón del fútbol francés en el mexicano.
Sí, de acuerdo, él y otros, porque tiene en carpeta el equipo de los Tigres una lista amplia de futbolistas que terminan contrato pronto y que no han renovado, y que si le sumas la mala relación que están teniendo con Paunovic, se puede tambalear ese proyecto que hay en Tigres. Por lo que entiendo, no han podido limar las asperezas muchos de los jugadores, no solamente extranjeros, también mexicanos, que no están convencidos con las formas de Paunovic, en algo que ya se veía venir. A mí en Guadalajara me decían, tenía un régimen casi militar que no le gustaba a los jugadores de Chivas, y ahora imagínate, los de experiencia, los de peso, los de jerarquía en Tigres, no deben estar nada contentos con las formas, con el estilo y además con los resultados que no han llegado para los Tigres. El tema es saber quién es el guapo que se anima a darle las gracias a Gignac y compañía, ¿no? Porque te puedes meter una bronca con la afición si es que no llegan los resultados. Quizás ellos pensaban que con Pau no iban a tener como un principio para decir, mira, está bien, hay una nueva generación, hay una nueva camada, de a poco podemos empezar a despedirlos. Tigres tendría que empezar a apurarse para tratar de colocarlos antes de que se les vayan gratis, ¿eh?
Sí, la verdad es que está ya en una etapa de venir a menos con el equipo de los Tigres. Miguel Herrera se acerca a Costa Rica. Hay reportes de ESPN con respecto a que el técnico mexicano Miguel Herrera podría dirigir a la selección, Toño, de Costa Rica para el próximo campeonato mundial.
No ha sido lo que fue la selección de Costa Rica. Los últimos procesos han estado muy lejos de... También la generación de futbolistas ha cambiado. Bien por Miguel. No hablamos de los técnicos mexicanos que no encuentran trabajo en su país. Tiene que explorar esa posibilidad Miguel Herrera. Es una selección que va a estar en la próxima Copa del Mundo. Así que si Miguel aguanta, pues se va a reencontrar en un mundial y seguramente eso es uno de los momentos más importantes de su carrera, porque él perdió la oportunidad de seguir en los mundiales por aquel incidente con Martinoli.
Gracias, Toño, Adal, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.